Te invito a que te mires en los ojos de los niños y a que entres a través de ellos como si de puertas mágicas se tratara, para hacer una visita a su mundo, el mundo del que un día huiste sin saber que huías de ti mismo. Entramos pues y ¿qué vemos? ¡Oh, maravillas de maravillas! Todo brilla con un brillo diferente. Los árboles caminan, vuela la gente. Como veis, todos los versos riman de repente. El viento baila en las hojas y en las flores. Los animales hablan. Las bombillas por la noche son estrellas de colores. En este mundo de colores no hay países ni fronteras. El partido de los Reyes Magos es el más votado y con mucha diferencia. En este mundo no hay tiempo ni calendario. Siempre es Navidad o siempre es cumpleaños. Nunca hay que ir a trabajar porque solo existen los domingos y las fiestas. En este mundo hecho de risa e inocencia, no existen las preguntas porque se tienen todas las respuestas. Ay, pero algún día alguien te ofreció una manzana envenenada o un plato de lentejas y te dijo aquello de, si quieres las tomas, y tú decidiste comértelas y vender todos tus sueños y al hacerlo, cambiaste todos los finales de los cuentos. Algún día tuvo que ser cuando Blancanieves olvidó a los enanitos y cambió a su príncipe azul por un funcionario barrigón. Peter Pan se hizo ejecutivo y ahora solo vuela metido en un avión. La Bella Durmiente sigue durmiendo. Cenicienta, apoyada en la fregona, aún espera que alguien se digne devolverle el zapato. Pulgarcito se ha hecho muy mayor. El patito feo sigue siendo pato y el lobo continúa fingiendo que es la abuelita para seguir engañándote mejor. Ya no hay besos de amor en la última viñeta. No hay princesas que rescatar, esclavos que liberar, sueños que soñar. Cambiaste la lámpara de Aladino que te hubiera concedido todo el universo por un salario fijo al mes y por tardes de domingo frente al televisor o frente al cine. Renunciaste a todos los versos y los cambiaste por chistes. Miraste un día al cielo por unos prismáticos puestos del revés y te pareció demasiado lejano y pequeño como para hacer el esfuerzo de alargar la mano y tocarlo. Decidiste pedir protección a las casas de seguros en vez del ángel de la guarda, que siempre estuvo contigo, y ahora puede que el futuro lo tenga asegurado, pero vives con el alma en vilo, porque sabes muy bien que el presente lo has perdido. Pero afortunadamente, el hecho de que tú hayas decidido vivir fuera del paraíso no lo ha hecho desaparecer, y Dios sigue existiendo aunque tú lo hayas matado en tu mente. Y aunque tú ahora solo leas el periódico, los cuentos de hadas siguen terminando en besos, bodas y banquetes. Y aunque llames fantasía al mundo de los niños, yo te digo que su mundo es mucho más real que la película de terror que alquilaste para ponerla en el vídeo de tu vida. Pero llegó el momento crucial y maravilloso de revelarte el secreto. El niño que tú fuiste, que creíste matar, no está muerto. Solo duerme en la cuna de tu corazón y un ángel vela su sueño, esperando al final de tu olvido. ¿No te alegra saber que la posibilidad existe, que no estás del todo perdido? Pero ¿cómo lograr recordarme? Preguntas. ¿Dónde está el carcelero que abra la celda? ¿Dónde está el balón, los patines y la casa de muñecas? ¿Dónde la lima para redondear mi corazón? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde están las entradas? ¿Dónde están las puertas? Y yo te repito, para todas tus preguntas, en los ojos de los niños están escritas todas las respuestas. Los ojos de los niños son las puertas.
Muy buenas a todos y bienvenidos al trastero acústico de Radio Crash en el 105 FM. Hoy tenemos aquí a María Díaz Santos, una actriz manchega de teatro, también estudiante de traducción e interpretación en la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas, María.
Hola, buenas, Manu, ¿qué tal?
Muy bien, antes de empezar con la entrevista, como de costumbre, me gustaría que nos hablases un poco de ti. Preséntate, por favor, el micrófono es tuyo.
Vale, muchas gracias por ese detalle. Bueno, pues como bien has dicho, me llamo María, estudio traducción e interpretación de inglés y alemán en la Universidad Complutense de Madrid. Bueno,
¿Algo que no haya dicho yo?
Oye, déjame hablar, Manu. Y bueno, puedo describirme como un amante de las lenguas y de las diferentes culturas que nos rodean más o menos de cerca. Estudiante, actriz de teatro en mi tiempo libre y escritora a pequeña o privada escala, como lo quieras ver.
Sí, bueno, acerca de lo de ser escritora me gustaría hablar un poco de ello, pero más adelante ya la tertulia. Sé que tienes un blog, te voy a pedir que leas una de tus entradas, por favor, bastante curiosa.
Vale.
Pero no, me gustaría que nos centremos un poco en el ámbito teatral, ¿no? Bueno, háblame un poco de cómo empezaste ya en el mundo del teatro.
Vale, pues mi primera entrada, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, fue horrible.
Genial, un buen comienzo.
Sí, la verdad es que sí. O sea, fue una obra que representamos cuando yo estaba en el instituto, pues tendría como 14, 15 años. Y fue un profesor de literatura que nos propuso el representar la obra de Fuera de Quicio, de José Luis Alonso, perdón, no me salen los nombres, de Santos. Y no, ninguno teníamos ni idea de teatro, ni siquiera yo creo que el profesor, pero bueno, salió horriblemente mal y yo creo que a partir de ahí fue una de, como no puedo ir a peor, tiene que ir ya todo para arriba, vamos a meternos. La verdad es que me gustó mucho la experiencia.
O sea, ¿te gustó la experiencia? Es decir, fue horrible, salió mal y dijiste, vamos, esto me gusta.
Me gustó cómo me sentía arriba y cuando luego el público, sin tener ni idea de qué iba la...
Madre mía, qué soberbia.
El público, sin tener ni idea de cómo de qué iba la obra, aplaudió al final. En plan, lo habéis hecho genial, ¡buah! Estabais todos geniales. No, en realidad no. Pero gracias, yo lo aprecio mucho.
Es un poco como el niño este que hace un garabato malo y la madre dice, ¡ay, qué bonito! Lo vamos a colgar en el frigorífico.
No.
¿Un poco así?
Sí.
Genial.
Pues así, más o menos.
Pero en adelante decidiste seguir adelante.
Sí, lo próximo que hice fue en primero de carrera, que me enteré de que había un grupito de teatro también independiente, y hice una obra con ellos, participé en una obra con ellos en primero de carrera, pues a los 18 años.
Uh-huh.
Y ese salió mejor, bastante
salió
mejor.
Mejor.
Sí, y después de eso ya, ese mismo año yo creo que ya me metí en el grupo en el que estoy ahora, de mi pueblo, uh-huh. En el que ya te contaré cositas.
Perfecto, de maravilla. Háblame también un poco de esta obra independiente que hiciste en primero de carrera.
Es difícil.
¿Es difícil?
Sí, a ver, porque era una obra que realmente no me acuerdo ni del nombre que llevaba. Era una obra de teatro que constaba de escenas independientes entre sí,
uh-huh.
De escenas de época, a lo mejor de los 80, de los 90, como muy, muy tempranas, pero no tenían nada que ver entre sí. Era simplemente para ir, disfrutar, ver las actuaciones y ya está. No había un argumento sólido en esa obra.
No había un hilo, ¿verdad?
No, para nada.
Cierto es, yo recuerdo haberte ido a ver
sí.
A esa obra. Fue maravillosa. Tampoco sabría cómo explicarla, porque de la escena de la que más me acuerdo es de tres chicas cantando. El César Felipe II, que es nuestra facultad, se va de botellón. Y no tenía muy claro, porque luego había un monólogo del chocolate y
sí.
Algo así. No lo tengo muy claro, María.
No me preguntes cosas que no sé responder, por favor.
O sea, tú dijiste, aquí hay un grupo independiente de teatro, yo tengo que decir esto, vamos a decirlo, seguro exacto. Que algún pringado viene a vernos.
No, exacto. ¿Y fuiste?
Y fui, efectivamente, caí. Pero bueno, hablo un poco, ¿hay algo destacable en esa obra? ¿Algo que te haya impulsado todavía a seguir?
Pues la verdad es que me lo pasé muy bien con los compañeros, fue genial la experiencia. Eso sí, yo siempre me voy a acordar de que la profesora, que fue la que guiaba un poquito al grupo, consiguió, no sé cómo ni con quién, por quién, consiguió la máscara que estuvo en Madrid en las funciones del Fantasma de la Ópera.
Hostia.
Sí, o sea, yo cuando la vi ahí en un rinconcito, en una mesa, fue, ¿qué hago? ¿Le doy un beso? ¿Le rezo? Yo con...
¿Voy a hablar con ella?
¿Hablo con ella? A ver, es que no sabía ni cómo cogerla. Me daba hasta miedo. Digo, es que soy capaz de, con lo torpe que soy, cogerla y se descompone en arena. O yo qué sé.
Ni que estuvieses maldita tampoco, María.
Bueno, es algo que...
Tal vez hablemos un poco de ello después.
Sí.
O sea, fue una obra, fueron una serie de escenas independientes y uh-huh. Teníais la máscara del Fantasma de la Ópera allí.
¿Qué salió al final?
Juzgándoos.
Sí, que diría, si pudiera hablar, yo creo que nos hubiera maldecido a todos. En plan, no volváis a subiros a unas tablas en vuestra vida.
Hasta donde tengo entendido, sé que ya llevas unas cuantas actuaciones. Has hecho, bueno, por supuesto, con la que empezaste en tercero de la ESO. Has tenido la que fui a ver en Aranjuez, uh-huh. Estas escenas independientes.
Sí.
Aparentemente me he perdido las que son buenas.
Sí, a ver, la de Aranjuez estuvo bastante bien.
No, sí, la verdad es que me lo pasé
no
muy bien.
No tenía el típico hilo conductor entre unas escenas y otras, pero era un teatro independiente para disfrutar. Era un despropósito, por así decirlo.
Me lo pasé genial, todo se ha dicho.
Me alegro.
Y también tengo entendido que has hecho un recital de Lorca, has hecho un recital infantil, que es lo que estaba recitando al principio del programa, por cierto.
Exacto.
¿Cómo se llama el poema, por cierto?
Los ojos de los niños.
Uh-huh, por si algún oyente quiere...
¿Quiere buscarlo?
Y tengo entendido que también tienes unos cuantos proyectos futuros dentro de tu grupo de teatro en Castilla-La Mancha. Háblame un poco de ellos. ¿Monólogos podría ser?
Sí, vas bien.
Muy bien.
El grupo se llama Grupo Independiente de Teatro Aceña, de Villanueva de Alcardete. Buen vino, mejor gente, por cierto.
Bonito nombre, el pueblo.
Es un pueblecito de Toledo en el que yo nací. Y bueno, es un grupo, como ya bien he dicho, independiente, que nos autosubvencionamos nosotros, sacamos un par de proyectos, intentamos sacar un par de proyectos o más, y nos da el tiempo al año y nos vamos autosubvencionando con el dinero que saquemos de esas representaciones. Y este año, dentro de un mes o menos de un mes, íbamos a sacar la obra de teatro de Bajarse al Moro, del mismo autor que Fuera de Quicio, José Luis Alonso de Santos.
Me encanta esa obra.
Es fabulosa. Lo que pasa que por, bueno, pues por unas cosas u otras, pues no pudimos sacarla adelante, nos dieron una fecha y teníamos que llegar a esa fecha con algo, con algún proyecto, entonces decidimos sustituirla por unos monólogos. Bares, qué lugares se va a titular.
Uh-huh. ¿Y tú?
Te llama la atención. Y yo soy la camarera.
Tú eres la...
Nunca salgo de lo mío, mano.
No, ya veo. Oye, la clase trabajadora, ¿eh?
No,
que se
sí,
note
sí,
bien.
Hombre, por supuesto. Y después de esa obra vamos a sacar en diciembre La Dama del Alba. Una obra también preciosa y que te animo. Oye, si quieres venirte para mi pueblo, yo te
invito. No, yo encantado. O sea, un poco difícil aquí desde Asturias, pero se puede intentar, ¿eh?
Oye.
¿A quién vas a representar tú en esa obra?
No, en La Dama del Alba no. En la Dama del Alba yo voy a estar entre bastidores.
Ah, bueno, genial.
Yo con los monólogos yo creo que ya tengo suficiente trabajo por ahora, sí.
Bueno, antes de continuar con una entrevista ya más trivial, más seria, me gustaría que escuchásemos una canción que de María Rosalén, que se llama Las hadas existen.
¿Por qué las hadas existen? Aunque muchos no sepan verlas. De hecho, pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta. Quizás si te fijaras en todas las miradas de quienes se cruzan por tu vida, las descubrirías. Y aunque recién levantadas tengan los ojos algo hinchados y el cabello despeinado, ellas son mi su rostro, tan dispuestas a invadirte con alegrías que tus labios quedan sin remedio y fuerzan sonrisas y además son divertidas en la empatía de saber qué decir o qué hacer en cada instante. Despertar y así la magia no acaba nunca porque las
Ya estamos de vuelta en el trastero acústico de Radio Crash en el 105 FM. Seguimos aquí con María Díaz Santos. ¿Qué tal?
Bien, por aquí sigo.
¿Cómo llevas la entrevista?
Mejor, ya más tranquila.
Bien, eso es bueno. Bueno, ahora me gustaría hablar de ciertas cosas que están dentro del mundo del teatro, ¿no? Uh-huh. El teatro existe desde hace muchísimo tiempo, pero ahora enfocamos un poco las actuaciones desde el punto de vista más cinematográfico.
Sí.
Es decir, el teatro ya no está a la orden del día, que digamos.
Una pena,
la verdad. Y claro, la gente tampoco sabe cómo es el mundo dentro del teatro. Se imaginarán un poco cómo será en Broadway y esas cosas de Hollywood que van diciendo, ¿no?
Para nada como aquí, ¿eh?
Para nada como aquí, supongo. Entonces me gustaría que me hablases un poco de cómo es el mundo del teatro. Sobre todo me gustaría preguntarte por los personajes. Quiero decir, tú a la hora de representar un personaje, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿lo eliges tú? ¿Te lo asigna el director o directora? ¿Es aleatorio? ¿Es porque te pega? ¿Cómo va eso?
De eso hablaremos más tarde porque tengo alguna anécdota que otra. No, o sea, nosotros entre el grupo de Teatro Aceña, la verdad es que nos conocemos, hay confianza y tenemos plena libertad a la hora de elegir el personaje. Sí que es cierto que podemos aconsejar en plan, pues mira, con el registro de tu voz y con lo que hemos visto de ti hasta ahora, pues quizá te sentirías más a gusto con este personaje. Pero vamos, que si te dan un personaje y realmente ves que no puedes sacarlo adelante porque no te ves capaz,
yeah,
puedes dejarlo, intentar otro o lo que sea. Y el recital poético, por ejemplo, nos dieron plena libertad para en el infantil para coger el poema que nosotros quisiéramos.
Es decir, o sea, siempre va a ser más dominante el personaje, no sé, que te pegue más, ¿no?
Sí, quizá por la voz o por lo que tú ya hayas hecho con anterioridad y te hayan visto más a gusto.
¿Y no da la sensación de que eso es, no sé, encasillar un poco al actor o a la actriz?
Bueno, pero ya te digo que entre nosotros es que hay mucha confianza como para decir. Sí que es cierto, por ejemplo, con lo que me reía antes de que siempre cuando había... Siempre me ha tocado los papeles de tontita.
¿Quién lo diría?
Gracias, Maru.
De nada, María.
Tenía repelente o de tontita o de dramática, de desamor y tal.
Me meto con ella porque la conozco, ¿vale? No soy tan mala persona, de verdad.
Pues, sí, no. Pero vamos, que... Bueno, yo es que en realidad tampoco... Sí que es cierto que alguna vez sí que me gustaría romper un poquito con ese encasillamiento. Quizá que yo también me hago a mí misma porque también estoy más a gusto. Me es más fácil meterme dentro de ese personaje y pues por mi registro de voz a lo mejor sí podría hacer de mala, pero me costaría unas semanas más de ensayo. Pero me encantaría hacer de mala, por cierto. Me encantaría.
Genial. A nosotros no nos lo tienes que decir, tienes que decírselo a tu grupo de teatro.
Aceña, por favor, haz un papel que no sea de llorar.
Y hablando de la preparación del personaje, una duda, ¿cuánto tiempo te lleva aprenderte el diálogo de un personaje? O sea, desde que te dan el guión hasta la actuación, ¿cuánto tiempo pasa hasta que te memorizas el guión entero?
Pues yo...
Hablando del guión,
o sea, el hecho de solo aprenderme el diálogo.
Sí.
Depende de la capacidad tú que tengas de memoria tal, de aprenderte. Te puedes aprender, es muy fácil, y llevará semanas, no muchas, aprenderte un diálogo. Pero realmente, una vez que te lo has aprendido, lo difícil viene después. El hecho de ensayarlo con todo el mundo, meterte en el personaje, qué es lo que quieres decir realmente. Vale, esto es una frase que puede tener un sentido u otro, pero ¿quién eres tú? ¿Y por qué estás diciendo eso? ¿Por qué tu personaje está actuando de esta manera? Y ensayarlo con tus compañeros de escena, que no te pisen el diálogo, no pisárselo tú a ellos y que todo sea mucho más como si fuera de verdad, por así decirlo.
¿Para el guión más o menos cuánto tiempo puedes tardar en...?
Para aprenderte un guión, semanas.
Semanas.
O sea, dependiendo también de la longitud y...
Ya, bueno, me imagino. No es lo mismo ser el protagonista de una obra de Miura que ser el papel secundario de una obra cortita, ¿no?
Exacto.
Me imagino. Exacto. Y luego dentro del diálogo, bueno, aparte del diálogo, perdón, está lo que nos acabas de comentar, la caracterización de ese personaje.
Exacto.
Vale, ¿cuánto tiempo puede llevar meterte en la piel de un personaje?
Bastante más que aprenderte el diálogo.
¿Sí?
Sí, porque tú te aprendes un diálogo, puedes hacerlo en tu casa, frente a un espejo, como es mi caso, por ejemplo, algunas veces. Pero tienes que informarte a quién estoy representando, cuál es la situación social que se daba en ese momento, ¿por qué mi personaje está así? ¿Y qué quiere decir realmente? No solo qué es lo que dice, sino qué es lo que quiere transmitir con eso. Y una vez que... Pues pueden pasar meses de ensayo, quizás. O sea, para tener una obra bien y llegar a la fecha de representación y tenerla bien, pues unas semanas de diálogo más meses de ensayos, en nuestro caso en los fines de semana, porque estamos uno en cada rinconcito, pero sí, unos meses.
Sí, encima supongo que será más difícil ensayar una obra tú delante del espejo, o sea, aprendiéndote el diálogo, caracterizando al personaje y encima sola.
Claro.
Solo es una pesadilla.
Claro, es que no, porque no hay... Tú puedes hacerte tu autocrítica en plan, no estoy hablando bien, mi dicción es horrible, pero...
No sé cuándo entro porque estoy sola en el baño.
Exacto, exacto. ¿Quién me da paso? ¿El gato? No, no. tienes que ensayarlo con la gente. Es realmente cuando la obra va tomando forma.
O sea, que tiene, desde que te dan el guión hasta la actuación, tienen que pasar meses para que todos os pongáis de acuerdo para quedar, entre que cada uno se aprenda su guión y sepa caracterizar a su personaje.
Uh-huh.
Me imagino que depende del personaje, también tiene que ser un poco pesadilla aprenderse eso un poco, porque sé que fuiste Mariana Pineda en una
La monja de Mariana Pineda.
La monja de Mariana Pineda, perdón. Sé que fuiste esa monja y me encantaría verte, me encantaría imaginarte representando a una monja de ideología confusa, republicana.
Sí.
¿Cómo fue caracterizar eso? Sobre todo tú.
Sobre todo yo.
Sobre todo tú.
Que ya me conoce. Pues fue muy raro, extraño, ¿vale? Porque tú te pones... Vale, tengo que representar a una monja. Si ya de eso ya me dan la cara con eso. María, monja. Vale. Bueno, venga, vale. Pero monja, que tiene sus creencias y que tiene su amiga republicana y la van a matar porque hay una conversación que dice... ¿Pero por qué la quieren matar? Y dice, porque no quiere al rey ni a la reina. Como si eso fuera... un escándalo en aquella época. Y entonces salto yo, pues yo tampoco los quiero. En plan, es mi amiga republicana que la van a matar porque cree en lo que cree. Y yo soy monja y siempre ha estado relacionado la fe, el catolicismo con...
Sí.
¿Vale? Siempre ha estado un poquito, y más en esa época. Entonces era un personaje, aparte de que era difícil, era muy confuso. Porque esta señora, ¿qué piensa? Está a favor de su amiga, pero en realidad las creencias no las comparte, pero como ven que la van a matar, sí, ya sea pena, no sé, era complicado, pero fue gracioso también verme vestida de... Sí.
Hombre, ya te imagino, pero sobre todo, ¿hay alguna escena que te haya costado en especial? Por ejemplo, a ver, tú eres la monja, tienes tus creencias, van a matar a tu amiga por ser republicana, por no querer a los reyes... ¿En qué momento, o sea, cómo representas a una monja que tiene sus creencias, que está llorando por... porque van a matar a su amiga que es republicana? ¿Qué cara pones delante del público?
Cara de pena.
Cara de pena, cara pero de... confusa. O sea, tienes que meterte en un personaje del cual tienes unas ideologías parecidas y no tan parecidas.
Sí, la verdad es que el momento de confusión del personaje es cuando empieza la escena y estamos las dos monjas amigas de Mariana Pineda entre bambalinas. Entonces es cuando tenemos esa conversación que el público realmente solo ve, estamos a contraluz, solo ve la figura de las monjas que están ahí hablando. Pero una vez que salimos... ya el personaje está penado, está llorando, está haciendo que su amiga, intentando que no, bueno, que no se sienta del todo mal, pero en realidad la van a matar, o sea,
no queda otra.
Entonces pues llorar, que te pueda la pena por dentro y saber hacérselo llegar al público. Supongo que esas fueron mis bazas.
Esto es un poco para ver cómo de difícil tiene que ser la representación de un personaje, o sea, no solo memorizarte un diálogo que puede ser extenso a más no poder, sino caracterizar un personaje que imagínate que te toca una monja republicana.
Como ya ha tocado todo.
Sí, sí, no tienes muy buena suerte que digamos. Y luego encima, sabiendo que en tu grupo de teatro estáis un poco dispersos geográficamente, quedar todos para ensayar.
Exacto.
Y encima lo compaginas con los estudios y con ser escritora.
Bueno, lo de escritora a pequeña escala, dije.
A pequeña escala dijiste, pero bueno, en fin.
Sí, bueno, pues estudiar es lo primordial, por así decirlo, más que nada, porque si no quiero arruinar a mis padres en el intento, pues tendré que hacer un esfuerzo. Lo del teatro ya te digo que es como un hobby, pero en realidad pasaría más tiempo del que actualmente paso. Y lo de escribir es la fase nocturna. A partir de las 12, María, si está delante de un ordenador, miedo.
En eso te puedo llegar a entender, no te preocupes. Pero vamos a ver, eres traductora, eres actriz... ¿Escribes?
Un poquito.
¿Podría ser más de letras?
No. Además, mi profesora, me acuerdo que lo primero que me dijo... Porque yo estaba dudando. Yo estaba dudando entre irme en ciencias o letras. Yo. Y me miró mi profesora y me dijo... María, no. Tienes un clarísimo perfil de letras. Y dije yo, ¿qué habrá querido decir esta señora con esto? Pues mira, teatro, blog... No puedo ser más de letras, no. Pero es que me encanta. Me encanta.
No, no, me imagino. Sí, no, creo que, no creo que estuvieses ahí en el grupo de teatro todavía, ¿no?
No, claro, claro.
Bueno, antes de seguir también me gustaría que hablases un poco también del grupo de teatro. O sea, sé que tú misma has dicho, se autofinancian, os autofinancias como podéis, hacéis obras de teatro. Uh-huh. Háblame un poco de cómo está eso, el panorama. O sea, ¿podéis llegar? O sea, ¿aguantáis un año?
Pues sí, o sea, ya íbamos desde 1981, si no voy mal, o 1982.
Hombre, lleváis, no sé si tú llevarás tanto tiempo.
No, yo no.
Tú no, vale.
Yo no, soy un poquito más joven. Pues sacándolo como se puede, todos los años, como ya he dicho, se proponen en reuniones un par de proyectos. Si salen bien, porque la gente pueda ir a los ensayos, sobre todo, porque pueda compaginarlo. Y que haya ganas y tiempo y ya está. Si es que solo hace falta eso para nosotros, tiempo y ganas.
Bueno, lo que hace falta para casi todo. Por lo menos en las letras.
La verdad que sí.
Por lo menos en las letras.
Sí, sí, sí.
No nos queda otra. Y también quería hacerte una pregunta antes de pasar un poco a la conversación, a la tertulia. Y ya va a dar un pie a esa tertulia. ¿Qué tal si te da improvisar a ti?
Ay, Manu, porfa. No he tenido nunca que improvisar... realmente.
Mientes, porque sé que hay una anécdota maravillosa en el recital de Lorca que me gustaría que compartieras. Bueno, antes de que la compartas, me gustaría que recitases ese mismo poema, si puedes.
No, otro.
¿Otro?
Sí, el poema que me equivoqué, es que esa es la historia. El único momento en el que he tenido que improvisar ha sido recitando el poema con una compañera de Verde que te quiero verde, el famoso poema de Verde que te quiero verde. Pues no sé, en ese momento no sé si fueron por los nervios, el calor de los focos... que el último verso creo que era algo como verde viento, verde rama, el caballo sobre... no, el viento sobre la mar y el caballo en la montaña. Y íbamos turnándonos para decir el final. Y creo que yo tenía que decir el viento sobre la mar. Y acabé diciendo algo como la rama sobre la mar o el caballo sobre la mar. Claro, mi compañera me miró, si terminó el poema, hubo apagón y entre bastidores me agarró y me dice, ¿qué has hecho? Y yo... no lo sé. Sí. Pero bueno, cállate, da igual, la gente ha aplaudido, ¿no? Pues ya está.
Me imagino en medio del escenario, ahí, según te queda súper ancha, y el caballo sobre la rama, o lo que quiera que hayas dicho, mirándola a... ¿la he jodido?
Supéralo. No te rías, exacto.
Supéralo, venga, sal de esta. Rima algo con rama, si puedes.
Pero fue fabuloso. Entonces, esa es la única vez que he tenido que improvisar. El poema, si quieres, yo te recito un poema, que es el que tuve que recitar sola en el recital de Lorca, que se llama... el poeta pide a su amor que le escriba, que es precioso, pero también de llorona, drama, pues como mi registro de voz.
Efectivamente.
Todo lo que me dan.
Pues adelante, por favor, María, el micrófono es tuyo de nuevo.
Amor de mis entrañas, viva muerte. En vano espero tu palabra escrita y pienso, con la flor que se marchita, que si vivo sin mí, quiero perderte. El aire es inmortal, la piedra inerte. Ni conoce la sombra ni la evita. Corazón interior no necesita la miel helada que la luna vierte. Pero yo te sufrí. Rasgué mis venas. Tigre y paloma sobre tu cintura en duelo de mordiscos y azucenas. Llena pues de palabras mi locura. O déjame vivir en mi serena noche del alma para siempre oscura.
El poeta pide a su amor que le escriba, de Federico García Lorca. Qué preciosidad y qué sentimiento le has echado a la hora de recitarlo, me ha encantado.
Gracias, has visto muy ñoño, como yo.
No, sí, te pega la verdad el personaje que te suelen poner.
Gracias.
No te preocupes, haré hincapié en ello, pero antes de continuar, ya para pasar a la conversación y a la tertulia, me gustaría que escuchásemos una canción, que es When I Was Your Man, de Bruno Mars.
Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. 'Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like ooh. Your hand.
give you all my hours. When I had the chance, take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Selfish ways caused a good, strong woman like you to walk out my life. Now I never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like ooh. Too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take you to every party, 'cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, but she's dancing with another man. Although it hurts, I'll be the first to say that I was wrong. Oh, I know I'm probably much too late to try and apologize for my mistakes, but I just want you to know. I hope he holds your hand, give you all his hours when he has the chance. Take you to every party, 'cause I remember how much you love to dance. Do all the things I should have done when I was your man. Do all the things I should have done when I was your man.
Ya estamos de vuelta en el trastero acústico de Radio Crash en el 105 FM. Seguimos aquí con María Díaz Santos una vez más.
Hola otra vez.
Hola otra vez, ya tercera vez. Y acabamos de escuchar When I Was Your Man de Bruno Mars. Ahora vamos a hablar un poquito de María como tal.
Vale.
Como escritora, como persona un poco caótica, como la voz de tontita que es en las obras de teatro.
Gracias, Manu.
Y todo desde el cariño. Antes me hablabas de esta obra de Lorca que representaste en su momento. Uh-huh. Háblame un poco de ese recital. ¿Cuántos erais y cuántos poemas hubo?
Pues yo creo que es la obra que más gente hemos estado dentro. Fue caótico, caótico en el sentido de que era muy difícil coordinar a tanta gente. Uh-huh. Pues era, la obra constaba de poemas de Lorca, mezclados con, intercalados con trozos o escenas de sus obras de teatro. Y pues seríamos alrededor de 22 personas. Cada uno tenía, pues a lo mejor salía un poema con una persona, pero hay poemas en los que salían 3 o 4 personas, con representación incluida. Por ejemplo, el de Verde que te quiero verde, estamos las 2 narradoras, por así decirlo, que éramos mi compañera y yo. Y luego había 2 o 3 personas más representando lo que estábamos diciendo. Y o sea que alrededor de 20, 22 en total seríamos.
¿Y para el vestuario cómo hacíais? Porque era un poema detrás de otro.
Pues con suerte no te tocaba de muy seguido, no como a mí, por ejemplo.
Es que lo tienes
lo
todo,
tengo
María.
Todo. No, porque todo. Tengo que decir que en la primera función yo tenía 2 papeles. Uno era el poema que he recitado anteriormente, el poeta pide a su amor que le escriba, y el otro papel, que no recuerdo cuál era. En fin, joder, perdón, ¿se puede decir eso en la radio?
Sí, se puede.
Vale, que era la monja, en Mariana Pineda. Pero luego una compañera nuestra falló en la primera representación porque no podía salir de trabajar a tiempo, por lo que sus 3 papeles me los dieron a mí.
¿Y pudiste con los 3 papeles?
Sí, sí, sofocá y de hecho hubo un momento en el que yo me tenía que cambiar de mi poema, de El poeta pide a su amor que le escriba, que llevaba un vestido azul, a monja, en un intervalo de aproximadamente 2 minutos y medio. Fue horrible, horrible. Si no me dio un ictus en ese momento, Yo creo que ya no me da nada.
Te imagino a ti con hábitos de monja, pero con tacones y el vestidito asomando por debajo.
No, el vestidito era hasta el suelo.
Ah, pues, genial, maravilloso.
Era un hábito, no, claro. Pero me acuerdo que además tenía lo que nos poníamos en el pelo, que era una especie de velo, pero bueno, en toda la, te cubría casi toda la cara. Pues recuerdo que me estaba ayudando dos personas a vestirme, a cambiarme para vestirme de monja, y hubo uno de ellos que ya estaba la música que daba, nos daba pie a mi compañera monja y a mí. Mi compañera monja ya estaba en el contraluz y yo estaba colocándome lo de la cabeza.
Compañera monja, personaje.
Sí, sí, vale. Sí, claro. exacto, perdón. Y mi compañero que me estaba vistiendo me vio que no llegaba a tiempo y me dio un empujón que no me caí, no le di un besito al suelo porque Dios personaje no quiso, pero...
Habría aplaudido, te lo juro.
Oye, pues hubiera estado gracioso. Oye, las monjas también tienen derecho a tropezar, si no pasa nada.
Las monjas, con vestido, tacones, da igual, sí. Yo habría aplaudido, a mí me gustan muchísimo las comedias. Y hablando de eso, bueno, ibais a representar Bajarse al Moro, me habías dicho.
Exacto.
Vale, antes me dijiste que tenías voz de tontita, que te ponían un poco como...
¿A que adivinas?
¿A que adivino quién eras?
¿Quién? Venga.
¿Podría ser Elena?
Sí. Efectivamente, era Elena.
Vale, para los oyentes que no conozcan esa obra, cuéntanos un poco cómo es Elena.
Bueno, pues Elena... Es la chica del... No te rías, Manu, por favor. Era la chica del grupo que venía de nueva. Era una niña pijita, muy niña de papá y de mamá. Pero concretamente aparece con el grupo de Bajarse al Moro, con Chusa, Jaimito y Alberto, porque se fue de casa y, bueno, quería ganarse un dinerillo y vender droga con sus compañeros. No tenía ni idea. De hecho, hay una escena en la que yo haría con la que hace de Chusa, en la que le digo que no puedo guardarme la droga en mis partes delanteras porque soy virgen. Bueno, soy virgen yo y mi madre. Porque literalmente ponía en el guión que tenía que decir Elena. No, Chusa, no te rías. Mi madre es virgen. Yo fui fruto de un espermatozoide buceador que nadaba en una piscina municipal. Y fue una de... Pero vamos a ver, ¿me vais a hacer de verdad decir esto? ¿Cómo van a venir mis padres, por favor? Pero fue gracioso, la verdad. Hubiera estado muy bien que saliera adelante, pero bueno, para otra cuestión, no pasa nada.
Sí, encima esa voz de tontita, me gustaría que, no sé, de cualquier diálogo que te acuerdes, aparte de este, si puedes contar un diálogo en la radio con esa voz de tontita que tienes, por la cual siempre te tocan los mismos personajes, háblame un poco con esa voz de tontita que dices que tienes.
Pero yo no tengo voz de tontita, ¿por qué dices eso?
Me encanta.
La gente me encasilla enseguida.
Y tú querías ser la mala.
Yo quería ser la mala.
Pon voz de mala, por favor.
¿Y qué te digo con voz de mala? Que estoy hasta las narices de que me pisen los diálogos, Manu.
Hombre, por ejemplo, pero creo que puedes hacerlo mucho mejor.
¿Cómo que?
No sé.
Me estás tocando las narices bastante.
No, eso no.
¿Crees que tengo que ser yo la que te diga cómo tienes que hacer la entrevista?
A ver, que tienes que poner voz de mala, no ser borde.
Yo es que... Es que me tienes que hacer algo, si no, yo sola no puedo. Yo soy un cachito de punk, Manu. Un poco duro, pero...
Normal que te pongan de la tontita, María, de verdad.
Manu,
Con todo mi cariño.
Lo acepto.
Lo aceptas. Bueno, y hablando ya también un poco, volviendo al grupo de teatro como tal. Os autofinanciáis, lo hacéis todo por amor al arte. Y encima, hablando del recital de Lorca, no puedo evitar acordarme de cuando Lorca vivía, que se dedicaba a... hacer estas cosas, a hacer actuaciones, llevar estas misiones pedagógicas a distintos pueblos de toda España, y simplemente solo por amor al arte, para acabar un poco con esta población analfabeta y llevar un poco la cultura y acercarla a la gente.
Sí.
Yo veo un poco ese grupo de teatro que tienes un poco identificado. No os estoy llamando republicanos rojos.
Que posiblemente tengas razón.
Que efectivamente. Bueno, la verdad, espero que así sea. No, pero... No sé... ¿Cómo definirías así un poco el grupo de teatro como tal? Ese acercamiento a la cultura que hacéis.
Pues somos gente joven, más o menos joven. Que...
No era hasta 60 años.
Oye, la juventud...
Sí,
no
sí,
tiene
la juventud
mucho
es infinita,
límite,
no pasa
exacto.
Nada. Sí.
Mira Peter Pan. Bueno, que digamos que es un grupo de jóvenes que nos gusta lo que hacemos y que disfrutamos haciéndolo. Y tenemos muy buena respuesta. La gente de nuestro pueblo va a las funciones. De hecho, tenemos que hacerla siempre una segunda representación para porque se llena o lo que sea. No para dármelas de, ¿sabes?
Sí, bueno.
Pero que es cierto que es gracias al público también, por lo que seguimos tantos años. Bueno, lo que yo desde el principio no estaba, ¿no? Pero si estamos a día de hoy como grupo independiente de teatro Aceña todavía, es porque algo estamos haciendo bien y porque la gente nos ayuda a que sigamos adelante.
Sí, encima me imagino, si lo hacéis por amor al arte, os dedicáis directamente no sé cuántos ensayos a una sola obra y lo hacéis para un público y os aplaude, pues yo creo que eso se nota cuando sí. Haces una cosa que te gusta. Un poco también como, no sé, como la mayoría de la gente que está trabajando también en esta radio. Pues me imagino a todos los actores y actrices de vuestro grupo de teatro lo mismo. Les gusta lo que hacéis, eso se nota.
Sí.
Y eso gusta muchísimo.
Sí, sí, sí.
¿Tú te imaginas un futuro sin este grupo por el momento? ¿Te imaginas que desaparezca
no,
ya?
No, por ahora no, por favor.
No, por ahora no, espero que nunca.
No.
Espero que nunca.
No me gustaría, la verdad, yo disfruto mucho y lo tengo como hobby, como podría tener cualquier otra cosa, pero es algo que disfruto y me lo paso bien con mis compañeros y no... Es que no me lo replanteo el hecho de dejarlo.
Normal, si te gusta.
<Por eso.
risa> Y antes de continuar, ya vamos a hablar un poco de la María, escritora. Pero antes me gustaría que recomendases un poco tu grupo de teatro. Has hablado de ellos, pues me gustaría que los oyentes, si están interesados, si hay alguno por Castilla-La Mancha, por lo que sea, uh-huh. y está interesado, pues, ¿cómo localizarlos?
Atención, publicidad.
No, en absoluto, promocionate.
Vale, pues muchas gracias.
Promociona tu grupo de teatro.
Exacto. El grupo se llama Grupo Independiente de Teatro Aceña, pero tenemos una página en Facebook, uh-huh. ¿Sí? Que se llama Teatro Aceña. O sea, cualquier interesado puede meterse en Facebook, buscarnos, agregarnos, mandar lo que sea, pero todo sea bienvenido. Y pues a través de esa página de Facebook.
Pues ya lo sabéis, el Grupo de Teatro Independiente de Aceña. Y ahora me gustaría que siguiésemos y terminásemos ya la entrevista y este programa hablando un poco de María siendo escritora.
Uh-huh.
Sé que tienes un blog,
sí.
Sé que tienes unas cuantas entradas.
Correcto.
Y con motivo de estas revueltas en Argentina y en Hispanoamérica en general, de ni una menos.
Sí.
Me gustaría que por lo menos dedicases un texto que se pueda solapar con esa actualidad, ¿no? Sé que tienes alguno, sé que el feminismo últimamente está más al orden del día y no me podría alegrar más por ello.
La verdad es que sí.
Y espero que así siga, así que de nuevo te vuelvo a dar el micrófono es tuyo.
¿Me quiere más a mí?
Mejor.
Bueno.
No fastides el momento, por favor.
Vale.
Y por supuesto, María Díaz Santos. Adelante.
Bueno, esta publicación se llama No es tu culpa, perdón. Cualquier noche de cualquier sábado tras cualquier fiesta. ¿Ya te vas? ¿Vuelves sola a casa? ¿Quieres que te acompañe? No, da igual. Despídete, coge el abrigo, el bolso y a la calle. Si el abrigo tiene capucha, póntela. Deja los auriculares en el bolso, súbete a la bufanda, agacha la cabeza, acelera el paso, las llaves en el bolsillo izquierdo, el móvil en el derecho. Silbidos en las calles, piropos en las fiestas, roces en los bares. Si quieres llamarme, por mi nombre. Si quieres conocerme, acércate y háblame bien. Si quieres pasar, un perdona y las manos por encima de la cintura. Si decido irme a casa sola, no es por valentía. No quiero que llegue el día en el que esté tan acostumbrada a ir acompañada que dependa de alguien para poder volver a casa sin estar aterrada. Estas cosas que deberían parecernos estúpidas se han convertido en algo habitual y rutinario. No tendría que acelerar el paso al volver a casa un sábado por la noche. Tampoco tendría que cambiar mi ruta a calles más transitadas y mucho menos sentirme amenazada o avergonzada en ningún lugar. Preguntad a cualquier amiga, prima, conocida. Me apuesto lo que queráis a que al menos 2 de cada 3 se han puesto nerviosas al volver a casa de noche. Y es que tenemos 2 problemas, la noche y la calle. No hace falta haber sufrido un ataque del tipo que sea anteriormente para sentirnos así cada vez que volvemos a casa. Con ese vestido normal que se te acerquen, vas provocando. No, yo no me he visto para provocar, no elijo mi ropa para el disfrute de los demás. Normal que le haya pasado algo a las 2, si iban solas. No, son 2 personas, iba una con la otra, no iban solas. Podría seguir, de verdad, hemos escuchado tanta, pero tanta mierda, y lo peor, que nos hemos acostumbrado a ello, lo vemos como algo normal, y no lo es. La sociedad nos ha educado en el miedo a la violación. El foco está en nosotras, cuando lo que deberían hacer es educarles a ellos para no violar. Mientras tanto, no nos silbéis en las calles, piropeéis en las fiestas o os hagáis los locos apartándonos para pasar en los bares. La culpa no es nuestra.
Y efectivamente, así es. Y no hay más. Y cuanto antes se entienda la sociedad, pues muchísimo mejor, María.
Sí, la verdad es que sí, que tiene que entender de... Vemos un montón de anuncios y un montón de, bueno, políticos diciendo denunciadlo, que sí, que hay que denunciarlo, pero no dejad de poner el foco en que las mujeres hablen o no hablen. No sé si me entendéis. O sea, sí, que realmente pongan, que paren la oleada esta de micromachismos, machismos, de acoso, tanto verbal como físico. Tienen que educarles a ellos a que no violen primero, o a que no acosen de ninguna de las maneras, y luego, si lo hacen, la mujer que hable, obviamente, que no se quede callada.
Pues ya sabes, en esta radio el micrófono puede ser tuyo siempre que quieras, siempre vas a ser más que bienvenida. Antes de terminar, me gustaría que te promocionases tú. Al fin y al cabo eres escritora, no sé si quieres decir tu blog, pero si alguien quiere ponerse en contacto contigo por lo que sea, sea desde el punto de vista dramático, no me sale la palabra, perdón, desde el punto de vista literario, como sea, sí, por favor, el micrófono vuelve a ser tuyo una vez más, ya por última vez.
¿Ya me lo vas a quitar? Joder, sí, ya le tenía cariño y todo. Pues nada, yo bueno, en Facebook, en la página a lo mejor un poquito más seria, María Díaz Santos. Y luego sí que es cierto que hay una página que se llama vbook.com, creo que es, en el que las personas que, bueno, que estemos interesadas en el mundo del teatro, del cine o de lo que sea, tú te creas un perfil en esa página y la gente que necesite a personas para anuncios, obras de teatro, cine o lo que sea, se meten en esa página, en vbook.com, y buscan esos perfiles de gente. Yo tengo mi perfil, María Díaz Santos otra vez, o sea que si hay alguien que nos esté escuchando que esté buscando...
No te rías, que tenemos oyentes, ¿vale?
No, vale, vale. No, por ahí, bueno, por favor. Si hay alguien que esté buscando a una niña con voz de tonta o lo que sea, yo aquí estoy para servir. O sea que nada, y mi blog, bueno, es... Es un blog un poco a lo mejor más personal, pero no porque no quiera mostrárselo a la gente, sino, oye, quien quiera leerlo, encantado. Y se aceptan todo tipo de críticas. Se llama mariads95.blogspot.com.es. O sea que quien quiera pasarse por ahí, bienvenido.
Pues muchísimas gracias, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por venir, María.
A vosotros, de verdad.
Siempre bienvenida a esta radio. Y vamos a terminar ya el programa de Trastero Acústico de Radio Keras en el 105 FM con una canción que es La Otra de la Otra.
Escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas, y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas.